Sí, señor, estamos en comunicación con mi tocayo, Alejandro Mondragón, jefe alcalde de la Unidad Penal número 4 de Concepción del Uruguay. Ayer hubo un hecho donde una mujer quiso ingresar droga a la unidad penal. Y por otro lado, también hay unas obras que se están haciendo por parte de la provincia en distintas unidades penales que tiene que ver con el mejoramiento de las mismas y también de ampliación de muchas de ellas.
Bien, Alejandro, Fabián Galarraga por aquí y está su tocayo, Alejandro Francia, también saludándolo. Gracias por atendernos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, un hecho más, podríamos decir, ¿no?, de intento de ingresar sustancias prohibidas o estupefacientes. Lo bueno es que estas cosas se pueden contar porque se pueden detectar también, ¿verdad?
Sí, es así, correcto. Se hacen muchos secuestros, digamos, no es a diario, pero sí se han hecho muchos secuestros. Algunos, digamos, toman conocimiento, otros no. Pero sí, el intento de ingresar sustancias ilegales o como el ejemplo de telefonía celular siempre está, ¿no? Por parte de la visita para los internos.
Hay muchas denuncias que vayan contra la unidad penal por este tema, digo, de secuestros virtuales, de estafas telefónicas, porque siempre se habla de que los mismos internos o los presos son los que llaman por teléfono para hacer estos hechos.
No, por suerte, gracias a Dios, no hemos tenido inconvenientes. Sí, obviamente con el tema de la pandemia ahora se está volviendo a restringir un poco, pero estuvo en su momento autorizado, claro. En determinados horarios se les daba, digamos, un celular, ¿no?, para que mantengan comunicación cuando no había visitas, obviamente controlado por personal penitenciario. En determinados lugares se les daba un celular para que tengan una comunicación con la familia, y con esa flexibilidad que hubo tampoco tuvimos inconvenientes, ¿no? Ahora, hoy por hoy, la visita sigue con cierta restricción, pero tienen visita, entonces ya se va iluminando el sistema de otorgarles ese beneficio, ¿no? De
una, claro, eso le iba a preguntar, porque tampoco debe ser fácil después de haber otorgado, si usted quiere, un derecho o una situación particular, restringirla. Digo, en términos sociales, adentro hay que hacer todo un trabajo también, ¿no?
Sí, eso es, se está haciendo un trabajo paulatino, obviamente no es una, no son, no, lo, por lo general nunca tomamos decisiones drásticas, ¿no?, con la gente, porque yo creo que con todo ser humano es difícil tomar decisiones drásticas o apuradas. Entonces siempre los cambios se van haciendo paulatino. A medida que se fueron flexibilizando las visitas, se fue abriendo un poco todo el tema con esto de la pandemia, se fue, digamos, abriendo un poco más todo, se fue de a poco restringiendo el tema del teléfono. Convengamos que el teléfono siempre fue controlado, no es que se le da un teléfono y ellos hacen lo que quieren con el teléfono o están con el teléfono por todos lados de la unidad penal, no, tenían un sector específico con un teléfono específico, ¿no? Y el teléfono estaba bajo acta entregado con toda la numeración correspondiente de su chip, el email y todo, para evitar, ¿no?, las cuestiones, como usted hablaba, de todo lo que es después que se den cosas como secuestros virtuales y demás. Entonces tenemos uno teniendo toda la numeración del teléfono, todo eso se le hace en seguimiento.
Y este tema, Alejandro, de el intento de ingresos de sustancias prohibidas y demás, ¿se da con cierta frecuencia? Evidentemente hay una hay un control muy fuerte también, ¿no?, en los ingresos.
Sí, exacto, nosotros tenemos controles en el ingreso, obviamente, tanto en la requisa se le hace corporal en caso del ingreso para visita, y en caso, como fue este de ayer, que era le traía mercadería al interno, se le controla obviamente en presencia de la persona, por eso es que queda detenida también la persona luego del secuestro. Hasta que no se le requisa y no se le controla todo lo que trae, no se retira la persona que lo trae, ¿me entiendes? Entonces, ayer, ante el secuestro, esta chica queda demorada y luego es trasladada por personal de Policía Federal.
¿Esto pero, es un delito federal o es un delito provincial? Digo esto por la intervención que se le da a la Policía Federal.
Y eso lo dictamina después el fiscal. Nosotros, por lo general, yo creería que este delito de ayer fue un, como vendría a ser como un narcomenudeo, ¿no? Uh-huh. Lo toma, creo que va a tomar intervención la Fiscalía Provincial, uh-huh. la Justicia Provincial.
Pero
bueno, eso ya no nos claro. compete a nosotros. No,
pero momentáneamente la mujer queda detenida, porque esa es la pregunta que se hacían ayer muchos.
Queda detenida y a disposición, bueno, de la justicia que tome, digamos, la fiscal que tome conocimiento del hecho, ¿no? Y que se haga cargo de la causa, después dispondrá la libertad o no en su defecto.
Claro. ¿Y cómo está en general la realidad del penal, vamos a decir, en su población, en la convivencia y también desde el punto de vista funcional respecto de las capacidades edilicias de la demanda, de lo que hoy se demanda como necesidades y también en esa proyección al futuro que hablaba Alejandro en materia de obras?
Sí, estaba escuchando. Nosotros, obviamente, en esta unidad no hay una proyección de obras porque... como es de conocimiento, ya no hay espacio físico, ¿no? Para tales construcciones. Las construcciones se están realizando en la Unidad Penal 8 de Federal y en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, que es la colonia La Granja, donde se está ampliando. Pero en esta unidad penal lo que sí se están haciendo es una ampliación de un pabellón de donde se encuentran alojados los internos de las fuerzas de seguridad. Y bueno, se van realizando obras, ¿no?, de mantención y de construcción. Para todo esto de la pandemia nosotros tuvimos que reformar parte de la unidad, ¿no? No sé si usted se acuerda, estaba el lavadero de autos, uh-huh. Que eso se cerró y quedó transformado en un salón de visita, donde cuando comenzó la visita se tuvo que construir un salón de visita, el lavadero se utilizó para eso, donde hasta el día de la fecha se otorga la visita a los internos.
¿Y no está más el lavadero o sí?
No, pues momentáneamente no. Se está proyectando construirlo nuevamente, pero en el sector, digamos, en otro sector de la unidad penal. Hacer el ingreso por otro sector, pero momentáneamente no. Hoy es el salón de visita.
¿Qué población tiene hoy la unidad, alcalde?
En la actualidad tenemos 316 internos.
Y yo le iba a preguntar, porque también usted el año pasado nos había mandado imágenes de lo que había sido la reforma de muchas partes, pero había un problema también cada vez que llovía con respecto a las cañerías, desagües, etcétera, etcétera. ¿Eso finalmente se ha solucionado? Porque veíamos imágenes también de la misma municipalidad que ha trabajado en la zona, ¿no?
Sí. Es un problema, yo creo que es un problema general que hay acá en esta zona, porque como usted dice, sí, acá la cuadra en la esquina acaban de abrir toda una calle, la acaban de refaccionar, el año pasado se abrió la calle acá de frente, la unidad penal, digamos un problema general que hay, ¿no? Pero haciendo un balance, la unidad hoy por hoy no tiene problemas, gracias a Dios, de en el sistema ni de agua ni de cloacal, digo.
Y esos 316 que hoy... ¿están alojados? ¿Está dentro de la capacidad edilicia prevista? ¿Hay lo que se podría decir superpoblación? ¿Cómo es esto?
No. Yo cuando me hice cargo en el 2020 había 350 internos acá en la unidad penal. Y bueno, se decidió tratar de bajar un poco en algunos, pero fue más una... ¿cómo le puedo explicar? Una redistribución de internos que hicimos... Dividimos un penal, que era el penal 1, que era donde se encontraba, donde se alojaban muchos internos, entonces se decidió dividirlo, entonces dar una posibilidad más de alojamiento, ¿no? Porque ellos por lo general hoy se alojan más por convivencia que por causas, los internos. Entonces se redistribuyó un poco la población y en la actualidad hoy no tenemos digamos, ni superpoblación, y los internos están, digamos, hoy por hoy están cómodos y estamos en una buena capacidad, o en la capacidad de la unidad penal que, ya le digo, en su momento tenía 350, hoy tenemos 316, estamos bien.
Usted hablaba de las personas que estaban en los pabellones de seguridad, que cada vez son más las personas que caen en el delito, aquellos que son funcionarios Digo, policiales.
No, no se ha visto un crecimiento en cuanto a internos de dependientes de fuerzas. Nosotros tenemos, en la actualidad tenemos 15 internos, que es mínima la población en relación a la población en general, es mínima. Uh-huh. Entonces, pero sí no tenemos tanta capacidad en ese pabellón, que por eso, en caso de haber otros ingresos y demás, hoy si hay ingresos se redirigen a otras unidades penales donde hay pabellones de seguridad, por una cuestión de que no queremos sobrepasar, porque es un pabellón muy chico. Es por eso que se está realizando una ampliación en ese pabellón.
Uh-huh. Aquí en Uruguay, en la mayoría son personas alojadas que tienen condena en firme, o hay preventivas también. Yo veía este fin de semana, por ejemplo, o el fin de la semana pasada, mejor dicho, un juez de garantía de Paraná dispuso en, creo que fueron dos causas y en total creo que fueron 6 personas, dos situaciones que tuvieron mucha repercusión en Paraná y también en la provincia, uno el caso de Calleja, por mencionar uno de los hechos de repercusión, la domiciliaria con tobillera electrónica, pero al no haber dispositivos, el servicio penitenciario no contar con los dispositivos, dispuso el alojamiento en la unidad penal 1, hasta tanto esto se pueda solucionar técnicamente. ¿Existe este tipo de situaciones aquí también? ¿Gente con preventiva alojada en la unidad?
Sí, nosotros tenemos internos, pero somos menos. Nosotros hemos tenido casos también de tobilleras acá en Uruguay, pero bueno, como ustedes saben, fue un caso resonante a este interno que se cortó la tobillera, estuvo prófugo, luego fue recapturado. Entonces, gracias a Dios, hoy en la actualidad no contamos con internos que demanden o que estén a la espera de un dispositivo electrónico, ¿no?
Uh-huh. Mondragón, voy a pedir por su experiencia en el tema. Se está hablando mucho de lo que pasó en Buenos Aires con el tema del cantante Chano, ¿no? Y porque fue herido, y se habla de que si hubiese tenido otro dispositivo, tal vez el desenlace hubiese sido distinto. Ustedes lo viven a diario, me imagino, ¿no? Cuando hay problemas, no sé si a diario, pero lo han vivido en la unidad, esto de entablar primero la conversación, tratar de que no pase a mayores, como pasó en este caso. ¿Qué dice su experiencia al respecto?
Y lo que pasa que son situaciones distintas en diferentes contextos, ¿no? La policía trabaja de otra forma. Uh-huh. La policía trabaja en forma preventiva y seguramente es lo correcto lo que hizo este efectivo policial ahí con el cantante, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro sería totalmente distinto el trabajo. Nosotros tenemos, como estamos hablando de ese caso, hemos tenido muchos y tenemos, y los abordamos desde otro punto, ¿no? Pero nosotros, obviamente, como un sistema carcelario, contamos con equipos técnicos criminológicos, donde hay psicólogos, asistentes social, médicos, enfermeros, que le hacemos un seguimiento continuo con medicación, y nosotros mismos, que también le brindamos, obviamente, la atención, la contención, porque no es solamente... A veces la gente piensa que los internos, como las películas, están encerrados y se los cierra con un botón las rejas, y no es así. Los internos diariamente conviven de 6 de la mañana a 12, conviven distribuidos por pabellón, pero son pabellones colectivos, están todo el día abiertos, y ellos vienen a las oficinas donde se los atiende, en el servicio social y demás, y todo la digamos, de mí para abajo, son todos los oficiales que están a mi cargo, le brindan atención a los internos, tanto ya sea por cuestiones familiares, de cuestiones de medicación, cuestiones de enfermedad. Entonces todo el día estamos en contacto con ellos, entonces se los mantiene, digamos, se mantiene y se detectan los problemas antes de tiempo. Sí, tal vez este hombre, como el caso de Buenos Aires que usted mencionaba, uh-huh, hubiese necesitado una intervención antes, una internación compulsiva, ¿no?
Claro.
Para evitar eso, porque se venía viendo un desenlace que ha pasado en muchos casos conocidos, que es lo que hacemos nosotros teniéndolos acá. Nosotros nunca llegamos a eso.
Alejandro, usted que es un hombre, no vamos a decir viejo, porque no es la palabra, pero sí experimentado, dijo Alejandro, tanto que hasta tiene experiencia en el manejo del propio servicio penitenciario. ¿Advierte un nivel alto de reincidencia, de recaída en el delito de de las personas que pasan por el dispositivo, digamos, hablando específicamente de Uruguay y de lo que es su experiencia en general en la mirada de la provincia, ¿no?
Y ha habido, sí, no es alto, pero sí ha habido mucha reincidencia en Britos, pero ya le digo, no es alto. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, una población alta en Entre Ríos, no tenemos una población alta ni agresiva ni nada por el estilo, o sea que dentro de todo tenemos un servicio penitenciario totalmente diferente al resto del país. Así que por suerte no ha habido tanto, sí, obviamente, como ya le digo, son pocos los internos y los conocemos a todos. Yo he estado en Concordia, en Gualeguaychú, en Paraná, en Gualeguay, obviamente que siempre los conocemos a casi todos los internos, a los de Uruguay, a los de Concordia. Entonces, para nosotros decir sí, ingresó de nuevo tal interno, pero es porque los conocemos, pero no hay un nivel alto de reincidencia, por suerte.
¿Y una población preeminentemente joven o es bien heterogénea en la franja etaria?
Y nosotros hoy, imagínense que nosotros estamos vacunando, ya haciendo mención de la vacuna anti-COVID, primero vacunamos los internos de riesgo, y vacunamos 13 internos que eran de riesgo, y luego vacunamos los internos mayores de 40 años, que es hasta donde llegamos ahora con el tema de la vacunación, y vacunamos 87 internos mayores de 40, así que imagínense la proporción que tengo en cuanto a es una población totalmente menor, digamos,
¿verdad? Sí, claro. A mí las veces que he visitado me ha impresionado eso, ¿no? La juventud de los muchachos que están allí.
No lo deje adentro, por favor, No le digo a Alejandro.
No, y lo que le quiero preguntar, Alejandro, finalmente es cómo están con eso, digamos, con cómo piensan seguir con el tema de la vacunación, y también si han tenido alguna dificultad grande en relación con el tema del COVID.
No, por suerte nosotros no tuvimos inconveniente. Tuvimos dos internos internado, pero los dos se recuperaron, tuvieron uno una semana, otro 15 días, pero fueron reintegrados a la unidad penal por suerte y no tuvieron mayores inconvenientes. Tuvimos una etapa cuando hubo el rebrote este último tiempo acá en Uruguay, bueno, y en toda la provincia, tuvimos dos o tres pabellones aislados en determinados momentos, porque había sospecha de posibles positivos y algunos positivos, pero gracias a Dios no tuvimos mayor inconveniente, ¿no? Por suerte ya ahora se está, como le decía, se está vacunando. Hasta la semana pasada vacunamos mayores de 40. Vacunamos en total hasta el día de la fecha 91 internos. Nos restan 224, que seguramente en estas semanas... nosotros esto lo manejamos con los médicos nuestros y el director del hospital, seguramente se van a otorgar más vacunas para continuar con el sistema de vacunación, pero por suerte, gracias a Dios, se han respetado bastante los protocolos en cuanto a la visita, al ingreso del personal. Hoy en la actualidad ya comenzó nuevamente el ciclo lectivo dentro de la unidad penal, los cursos de capacitación, con los protocolos como todos lados, pero por suerte se está tratando de volver a una normalidad, o medianamente normalidad, como quieramos llamarlo, pero por suerte hemos pasado, todavía no ha terminado, ¿no? Pero lo hemos pasado y sin lamentar ningún deceso de internos por el COVID, digamos.
Gracias, Alejandro, por su tiempo, muy amable, y afortunadamente siempre es posible retomar la conversación en cualquier momento con usted.
Sí, cuando gusten.
Ha sido un gusto. Alejandro Mondragón, el director de la Unidad Penal número 4 de Concepción del Uruguay.